Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por seguir la transmisión de esta rueda de prensa en la Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario de la Costa Sur. Les agradece que sigan la señal de esta rueda de prensa este miércoles 13 de agosto, en la que se va a dar a conocer el descubrimiento científico de un nuevo género pelágico marino. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y, por supuesto, por el canal de YouTube. Saludamos con mucho gusto a quienes nos hacen favor de acompañar este mediodía. Es un gusto tener aquí a la doctora Jamie Santiago Valentín, investigadora postdoctoral CECITI de la Universidad de Guadalajara. Muy buenas tardes. También saludamos con mucho gusto a la doctora Carmen Franco Gordo, profesora investigadora del Centro Universitario de la Costa Sur. Muy buenas tardes. Es un gusto recibir a la doctora Gloria del Carmen Pelayo Martínez. Ella es profesora del Centro Universitario de la Costa Sur. Buenas tardes. Y también recibimos con mucho gusto a la doctora Eva Ross Cossack, profesora investigadora del Centro Universitario de la Costa Sur. Muy buenas tardes. No nos pudo acompañar, pero también es autor de este descubrimiento el doctor Eric Bautista Guerrero, profesor investigador del Centro Universitario de la Costa. A todos ustedes les agradecemos que nos manden sus comentarios, sus preguntas a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Vamos entonces ahora a darle el uso de la voz a la doctora Jamie Santiago Valentín. Adelante, por favor.
Sí. Buenas tardes a todos. Primero, agradecerles el interés a este descubrimiento que realizamos entre el departamento, entre el Centro Universitario de la Costa Sur y el Centro Universitario de la Costa, ambos de la Universidad de Guadalajara, de un nuevo género y una nueva especie de un nudibranquio holoplanctónico. Los nudibranquios son moluscos y principalmente viven pegados al fondo. Lo interesante de este organismo es que es una de las pocas especies que puede vivir flotando en la columna de agua. ¿Le podrían pasar a la siguiente, por favor? Y bueno, esta es la imagen del nuevo género y la nueva especie, a la cual denominamos Holopleurophyges melaquensis. Como les decía, estas tienen diferentes adaptaciones que le permiten vivir en la columna de agua. Esta es de las pocas especies que tienen esta capacidad. De hecho, es el tercer género descrito y la cuarta especie a nivel mundial. Dentro de las principales adaptaciones que ha tenido este organismo para poder tener esta vida flotando en la columna de mar, es, como pueden ver en la imagen, pues es un cuerpo transparente, aplanado, un sistema digestivo que le permite la regulación de su metabolismo. Tiene un tipo de reproducción hermafrodita y, pues, a diferencia de otros moluscos que tienen una característica que les permite estar pegados al sustrato como el pie, pues este lo ha adaptado a tener un pie reducido. Esta es una de las pequeñas partes de investigación que realizamos en el Centro Universitario de la Costa, del cual podría hablar más la doctora Carmen.
Muchas gracias, doctora Santiago Valentín. Escucharemos entonces a la doctora Carmen Franco Gordo. Adelante.
Hola, hola, buenas tardes. Pues antes que nada, pues agradezco la invitación y pues el interés de este nudibranquio que acabamos de descubrir. La cuestión es que los estudios del zooplancton en la costa del Pacífico mexicano, especialmente en la zona central, se vienen realizando desde 1996 de manera un poco más metódica, más detallada. Entonces, a lo largo de todos estos años, que primero hacíamos muestreos cerca de la costa, un poquito más lejos, siempre en plataforma continental, pues logramos identificar más de 300 especies de organismos del zooplancton. O sea, el zooplancton son todos aquellos organismos que en su mayoría son microscópicos. Hay otros macroscópicos, como las medusas, las podemos ver, ¿sí? Entonces, si contamos el número de especies que tenemos de medusas, van como 30, copépodos, 80, larvas de peces que en algún momento de su vida llegan a estar dentro del plancton, porque el plancton se divide en holoplancton y meroplancton. todo el meroplancton son aquellos organismos que solamente pasan un estadio de su vida formando parte del plancton en la columna pelágica. Las larvas de peces crecen y pues ya se hacen peces, nadan muy bien. Todo el zooplancton no puede nadar en contra de la corriente. Entonces tenemos más de 200 especies de larvas de peces, mientras que en adultos tenemos más de 500. Entonces pues todavía nos hace falta muchísimo más especies por encontrar, no descubrir, porque muchas ya están descritas. La cuestión es que de anfípodos y todos que tenemos más de 300 especies, pues este es el primer nudibranquio que encontramos en la región y que mide escasos 5 milímetros, 8 milímetros, ¿sí? Entonces, pues en realidad no fue casual porque fue a raíz de todos estos años de muestreos. Bajamos un poco a la bahía de Navidad porque nuestras estaciones están a cinco millas, a 8 millas de la costa, y entonces a este lo encontramos a 100 metros, o sea, adentro en la bahía. Entonces es un organismo que nunca lo habíamos visto, pero claro, nunca lo habíamos visto porque estamos viendo las muestras mes con mes, durante más de 10 años continuos, ¿sí? Entonces, para nosotros pues es algo muy... de mucho orgullo que encontramos un organismo nuevo para la ciencia, para el mundo, para la Universidad de Guadalajara, que la Universidad de Guadalajara nos ha apoyado con proyectos de investigación locales, pero con presupuesto de la universidad. Entonces, gracias a ese presupuesto y a la cercanía de Melaque, pues podemos salir a veces hasta cada semana, ¿sí? Entonces, ahora este organismo fue encontrado sobre arrecife, en Cuastecomate. Entonces, pues también nos da mucho gusto porque pues es un homenaje también a la localidad, a nuestra comunidad, a Melaque, y a la población que nos ha apoyado también mucho, ¿sí? Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Franco. Ahora escuchamos a la doctora Gloria del Carmen Pelayo Martínez. Adelante.
Hola, buenos días. Muchas gracias. Bueno, voy a continuar un poco de mencionando cómo iniciamos con este proceso del cómo se originó la idea de empezar a publicar este nuevo descubrimiento. Si realmente pareciera que es algo que toma poco tiempo, pero realmente se inició desde el 2018, o sea, ya estamos a 2025 cuando se pudo lograr la publicación, pero en 2018 se inició y realmente al inicio, como dice la doctora Carmen, pues obviamente fue un muestreo muy costero. Tuvimos la oportunidad de detectar este nuevo organismo que no lo habíamos detectado antes, y al inicio buscando pues en la bibliografía pensábamos que era una ampliación de rango, ¿no? de un organismo que ya estaba descrito de otro género de este mismo nudibranquio holoplanctónico, ¿no? Pero ya después, os digo, la importancia de lo que es la observación, la doctora Jamie fue la que se dio cuenta de que realmente era bastante diferente a los otros por la ubicación de su ano, ¿no? Que era lo que marcaba principalmente la diferencia de los otros nudibranquios holoplanctónicos, ¿no? Entonces, esta parte pues ya después se fue reforzando con la parte de análisis moleculares para poder complementar este nuevo hallazgo y poder proponer que fuera una nueva especie, ¿no? También es la importancia de pues complementar con otras herramientas, no solamente la taxonomía clásica, por así decirlo, sino estar apoyados de otras áreas de conocimiento. Y pues así inició este camino hasta poder tener este nuevo registro de la nueva especie.
Muchas gracias a la doctora Pelayo. Saludamos al doctor Eric Bautista Guerrero. En un momento más le cederemos el uso de la voz. Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes, muchas gracias. Aquí estoy al pendiente.
Muy bien, muchas gracias. Entonces, le cedemos el uso de la voz a la doctora Eva Rose Cossack.
Muchas gracias. Sí, buen día y pues igualmente quiero agradecerles la oportunidad de comentarles un poco sobre esta nueva especie. Quiero aprovechar tal vez para respaldar un poco de lo que comentan las compañeras, nada más para explicar un poquito sobre qué es el zooplancton y por qué es importante en general este descubrimiento. Como mencionó la doctora, todo el plancton son los organismos que van a la deriva de los corrientes que no pueden nadar contra el corriente. Estos pueden ser, pues que no los alcanzamos ver con el simple ojo, como bacterias, o pueden ser tan grandes como las medusas. Ahora, el zooplancton es la parte animal del plancton, y todos esos organismos componen la base de la red trófica de todo el mar. Entonces, todos los organismos tan carismáticos que nos encantamos, como las tortugas, las ballenas, los peces, esos dependen de una manera directa o indirecta del plancton. Pueden pasar una parte de su vida ahí mismo o se alimenten directamente del zooplancton o potencialmente viven por una etapa de su vida ahí. El detalle es, como mencionó la doctora, existe muchísima biodiversidad en estos organismos y juegan un papel muy importante no solamente en la transferencia, como decir, de energía, ¿no? A niveles superiores, como las ballenas, pero también en un papel importante en lo que es el cambio climático, procesos de nutrientes, tiene importancia para sistemas pesqueros, para realmente... Toda nuestra vida depende de una manera de estos organismos tan pequeños que muchas veces ni los alcanzamos a ver. Y realmente conocemos algo, o sea, sabemos mucho de la biodiversidad, pero por más que estudiamos nos damos cuenta que falta mucho más todavía por conocer. Y estos organismos, estas especies nuevas pueden jugar roles, papeles en estos ciclos que todavía no sabemos, pero que son claves para nuestros ecosistemas marinos. Y por eso es muy importante, no solamente para nosotros aquí en la costa, tener más conocimiento de estas especies, sino de nivel global, ¿no? Internacional, conocer más sobre nuestros mares y la diversidad que lo comprende.
Muchas gracias, doctora. Es momento de escuchar al doctor Eric Bautista Guerrero. Adelante, por favor.
Claro, muchísimas gracias por la oportunidad que nos dan de transmitir este nuevo descubrimiento. Apoyo la noción de la doctora Carmen, que esto es el esfuerzo de mucho trabajo y de el resultado de una colaboración que al menos iniciamos hace 3-4 años aproximadamente, donde se acercaron al Centro Universitario de la Costa para pedirnos el apoyo de la parte molecular, ya que en ese entonces no había una estructura bien establecida, un laboratorio de biología molecular en CUCSUR. Y iniciamos esta colaboración, que ahora se consolidó también con un nuevo laboratorio y el vínculo con la doctora Jamie, que está desarrollando ya esa línea. Y pues este descubrimiento consolida ese esfuerzo colaborativo que iniciamos con este descubrimiento, donde utilizamos herramientas moleculares para fortalecer la parte morfológica y la parte taxonómica que se desarrolló en CUCSUR y corroborar la evidencia de un nuevo género y evidentemente una nueva especie importante de nudibranquios. Entonces, este vínculo que hemos también establecido entre los dos centros universitarios, pues se ve reflejado en este descubrimiento de este nuevo nudibranquio, tanto para la ciencia, como ya mencionaron, es el tercero en esta familia. Ya nos mencionaron de la importancia que tiene en el plancton y pues de la importancia internacional y nacional que tiene también para el descubrimiento de estos organismos marinos. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, doctor. Vamos ahora a pasar a la sesión de preguntas. Iniciamos con nuestro compañero Adrián Montiel.
Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me gustaría preguntarles, este hallazgo, pues, ¿cómo aporta la biodiversidad marina en México y también en el mundo? Si es es local en esta parte de la zona costera del Pacífico Medio, o también están buscando localizarlo tal vez en otras latitudes de aquí de la misma costa del Pacífico.
¿Quién guste contestar? Doctora Eva.
Bueno, es importante de nivel internacional en el sentido de que se pensó inicialmente que esto fue una especie circunglobal y una sola especie. Y de hecho, el detalle como es, como ven, es tiene un cuerpo muy, muy suave. Entonces, cuando se fija, cuando se preserva, ya se pierden algo de características. Pero viéndola en vivo, sí se puede diferenciar ya conociendo pues, diferentes especies. Y sí he visto fotos que estoy segura que están en Hawái, al menos. Sin embargo, en Australia, en Japón, parece que sí es la otra especie. Realmente lo que queda ahora es, de hecho, buscar colaboraciones internacionales, que ya estamos en eso. Sería el próximo paso para realmente definir bien la distribución de esta familia, que potencialmente existen todavía más especies que no están descritas, y realmente qué tan amplio es. Sí, esta de aquí, que seguramente podemos decir que se distribuye en aguas del Pacífico tropical oriental, pero más allá de eso, sí necesitamos continuar con la investigación.
Sí, doctora Santiago.
Gracias. Un poquito para complementar, como pueden ver el mapa que mostramos en la pantalla, los puntos azules son de especies parecidas, que incluso que son de la misma familia. Y los puntos rojos señalan los puntos de colecta donde nosotros obtuvimos a los organismos, donde colectamos a los organismos. Y como decía la doctora Eva, pues es importante a nivel internacional porque, recalcando nuevamente, es el tercer género y la cuarta especie descrita en todo el mundo de este tipo de organismos. Entonces, y se ha visto que estos organismos o este tipo de organismos también se ha colectado en sitios, como mencionaba nuevamente la doctora Eva, en Hawái, en Australia, que son, por decirlo de una forma coloquial, como primos hermanos de la especie que nosotros colectamos. Entonces, lo interesante sería también conocer hasta dónde llega la distribución del organismo que tenemos ahorita, ¿no?, de Holoplophryges melaquensis.
La siguiente pregunta.
También con este descubrimiento, pues implica o tiene implicaciones en la conservación de los ecosistemas marinos, y no sé si se relacione en ese sentido que si hay fragilidad en cuanto a las colonias de este organismo que acaban de anunciar el descubrimiento. Gracias.
Doctora Gloria, adelante.
Es una pregunta muy interesante. Realmente, con lo que tú nos haces la pregunta, nos hace darnos cuenta que realmente a la velocidad en la que se van documentando, registrando los organismos que habitan nuestros mares, nuestras aguas, ¿sí?, nos damos cuenta que pues el desarrollo de la población es muy acelerado, el nivel en los que la contaminación está teniendo importancia en nuestro medio ambiente también es acelerado. Entonces, sí es importante, nos sirve para concientizar, para darnos cuenta de que realmente primero tenemos que conocer esta biodiversidad que tenemos en nuestros mares, en nuestros medios acuáticos, tanto dulces como marinos, para poder establecer, realmente como una línea base de cómo está su ambiente y poder nosotros pues tener la idea de cuáles son las afectaciones verdaderas, pero de que sí se ve afectado, claro que se ve afectado, y nuestro medio ambiente marino como terrestre pues sí tiene una fragilidad ya importante por todos los impactos que se generan por el desarrollo humano.
La bueno, siguiente pregunta.
Si se puede relacionar lo anterior con lo que ya tiene ahora sí que al personaje, pero falta tal vez encontrar todo su escenario.
Claro, exactamente. Entonces, nosotros apenas, este es como el primer paso, la identificación de la especie. Ahora lo que queda sería como caracterizar el ambiente en el que habita, ¿no? Y con esto pues se va de la mano pues la importancia de realizar y tener tener fondos para poder seguir realizando este tipo de investigaciones, porque pues el ambiente está cambiando y cada vez cambia mucho más rápido a cómo va el desarrollo tan acelerado de la población, ¿no?
¿Gusta complementar, doctora Santiago?
Bueno, nada más para evitar controversias. Estos organismos no se distribuyen en colonias, en realidad. Tampoco podríamos saber mucho, como decía la doctora Gloria. En realidad, el primer paso fue la descripción, tanto morfológica, molecular e histológica, que realizamos para conocer un poco de las adaptaciones que ha tenido que tener este organismo para poder tener este tipo de vida. ¿no? Y las relaciones filogenéticas que tiene, las relaciones parentales que tiene con otro tipo de organismos. Pero sí, nos faltan muchos aspectos por conocer, como para poder también describir las afectaciones que podrían tener estos organismos por la contaminación, por los microplásticos, por las pesquerías, etcétera. Entonces, este es un punto de partida de una investigación que podría ser mucho, mucho más avanzada. De hecho, una de las particularidades que tuvo, o el por qué también tardamos un poco en describir este organismo, es por la falta de información que existe de organismos relacionados. Entonces, nos costó un poco obtener las descripciones originales. A la hora de hacer la parte molecular, no todos los organismos que se podrían emparentar con nuestros organismos tenían datos moleculares. Entonces, el intentar encontrar esos datos o el intentar explicar la falta de esos datos también conlleva una problemática para poder describir estos nuevos organismos.
La siguiente pregunta.
Si nos pueden también describir la relación que hubo en estos dos centros universitarios y sobre todo con la metodología. ¿Qué hizo CUCOSTA? ¿Qué hizo CUCSUR? O para entender los pasos en este descubrimiento.
Doctora, ¿quién guste? Doctor Eric Bautista, por favor.
Sí, claro. La trayectoria, como ya mencionó la doctora Franco, ellos ya llevan bastantes años haciendo muestreos de plancton, unos muestreos muy sistematizados. Y afortunadamente aquí en el Centro Universitario de la Costa tuvimos el apoyo hace algunos años cuando nos incorporamos a la plantilla de investigadores para construir e implementar un laboratorio histológico y un laboratorio de biología molecular. Entonces, el vínculo se dio cuando nos contactamos para ofrecerles este apoyo en la parte molecular y en la parte histológica, que prácticamente fue la parte que se desarrolló en esta parte del Centro Universitario de la Costa, con metodología de herramientas moleculares o marcadores moleculares. Se utilizó tres genes distintos con secuenciación Sanger, y la parte histológica se desarrolló con técnicas histológicas básicas y descripciones que se fueron complementando. Posteriormente el vínculo se dio con la doctora Jamie, que se incorporó como postdoctorado al Centro Universitario de la Costa, y se comenzó también a establecer un laboratorio de molecular en el cual se implementaron todas las técnicas que llevó a cabo la doctora Jamie para consolidar esa parte, y parte de la parte molecular se terminó de consolidar en CUCSUR. Después, como comenta la doctora Jamie, se hizo contacto incluso con investigadores de Chile, de las Islas Canarias, para poder contactar con personas que nos pudieran proporcionar material biológico, porque fue un poco complicado obtener muestras de otras partes del mundo para hacer la comparación. Finalmente, me gustaría recalcar la importancia evolutiva de este organismo, ya que, como hace rato nos mencionaron, es una fase intermedia entre la parte bentónica y cómo se adaptó a esta vida planctónica, tanto por el cuerpo comprimido, la transparencia de su cuerpo y la adaptación que ha tenido para vivir en el plancton. Es muy importante, incluso hay algunos artículos que mencionan que es un linaje entre los vertebrados, porque tiene incluso un movimiento que se desplaza como un pez sin tener una columna vertebral. Entonces, es muy importante desde el punto de vista evolutivo, porque también podíamos entender cómo se dio ese ancestro común que dio origen incluso a varios organismos que pasaron de la vida bentónica a la planctónica. Y entonces este vínculo se estableció, y creo que este es un premio de consolidación de todo el trabajo que se ha realizado entre los dos centros universitarios.
Muchas gracias, doctor. Vamos ahora a las preguntas que ustedes nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp que ya conocen, con mi compañera Nayeli. Adelante.
Buenos días. Nos preguntan si nos podrían decir la formación académica de cada uno de los y las especialistas, por favor.
Iniciamos con la doctora Gloria.
Sí, claro. Yo soy formación de oceanóloga y enfocada a la oceanología biológica, hice una maestría en ciencias del mar y finalmente tengo el doctorado en el programa Bemarena de la Universidad de Guadalajara en ecología del zooplancton en el laboratorio de la doctora Carmen, principalmente con paralarvas de cefalópodos.
Doctora Jamie Santiago.
Sí, yo soy bióloga marina y después realicé un doctorado en el Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara. El doctorado se llama Biosistemática y Ecología de Recursos Marinos y Agrícolas. Me especialicé en aspectos reproductivos, más bien en fisiología y taxonomía integrativa de invertebrados marinos, principalmente en aspectos reproductivos, y actualmente estoy realizando un postdoctorado que tiene como enfoque de investigación la taxonomía integrativa de larvas de invertebrados marinos.
Doctora Eva.
Sí, realicé la licenciatura en la Universidad de California Santa Cruz en Ecología y Biología Evolutiva y también el doctorado en el Bemarena, igual que mis compañeras de la Universidad de Guadalajara. De hecho, el laboratorio de la doctora Carmen, me especialicé en copépodos planctónicos y ahora pues sigo trabajando con zooplancton en ese área.
Doctora Carmen Franco.
Y yo, Carmen Franco, bióloga general y luego una maestría en ecología marina en el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas en Baja California. Y luego hice mi doctorado también en ecología marina y trabajé quetognatos y larvas de peces.
Gracias. Doctor Eric Bautista.
Muchas gracias. Yo soy biólogo marino de la Universidad del Mar. Después hice una maestría y un doctorado en el Instituto de Ciencias de la UNAM en Mazatlán, donde me especialicé en biología reproductiva de esponjas marinas y taxonomía. Y posteriormente realicé 3 estancias postdoctorales, una en la Universidad de Baja California Sur y después otra en el CIAT de Mazatlán, perdón, donde me especialicé en expresión genética y herramientas moleculares y silenciamiento genético.
Muchas gracias, doctor. Vamos a la siguiente pregunta.
¿Cuántos descubrimientos de este tipo tiene la UDG?
Doctora Franco.
Hola. Sí, pues de zooplancton creo que es el primero. No, sin embargo, de plantas, de cosas terrestres, sí, hay muchos descubrimientos en hongos, en cactus, en algunas otras cosas, pero de zooplancton y específicamente pero de invertebrados también, que pueden ser bentónicos, pero de zooplancton creo que este es el primero.
La siguiente pregunta.
¿Dónde se puede ver más información sobre este descubrimiento?
Sí, definitivamente. O sea, este organismo es pues nuestro embajador que está hablando por todos los seres minúsculos que aún no han sido descubiertos. O sea,
vamos a la última pregunta, Adrián.
Y solamente para detallar que, como ya lo están mencionando, es el primer descubrimiento que hacen de esta especie, pero me imagino que también requiere muchos recursos. ¿Qué es lo que requiere para el muestreo, para estar en el mar, para traer muestras? Me imagino que requiere considerables recursos económicos y también obviamente de profesionales. Cuéntenos pues qué se necesita para que se consolide la investigación en los siguientes pasos y bueno, si ahí debe haber recursos tanto institucionales de la universidad, pero también a nivel internacional por ser una especie pues de importancia global. Gracias.
¿Quién guste contestar? Doctora Carmen.
Bueno, nosotros la única facilidad que tenemos, principio, es vivir a 50 metros de la costa, ¿sí? Entonces, eso es una ventaja. Podemos salir en la lancha, tenemos 2 lanchas. Como infraestructura, sí, se necesita mantenimiento de la lancha, compra de motores. Ahora mismo, por ejemplo, los motores de las lanchas, pues no nos atrevemos a salir a las 5 millas, ¿sí? Entonces, nos bajamos, por eso estamos muestreando en bahías. Entonces, infraestructura sobre todo para la salida, pues son las lanchas y marineros que sí los tenemos, pero hay que darles mantenimiento. Laboratorios, la Universidad de Guadalajara nos ha apoyado con los programas de fortalecimiento de laboratorios y tenemos un laboratorio casi completo de microscopía y ahora el de molecular que casi está listo, nos falta el de histología, como mencionó. La cosa es que tenemos que hacer fila para en Cocosta porque está muy solicitado, entonces pues sería fabuloso que también tuviéramos eso, ¿sí? La ventaja es estar cerca. Necesitamos que los especialistas estemos sentados en el laboratorio porque el laboratorio son 8 o 10 horas y sin parar estar viendo, y si no es en el laboratorio de molecular, laboratorio de ecología. Entonces, de infraestructura, o sea, no los ha proporcionado la universidad. Ahora mismo, ¿qué tenemos? Tenemos muchos morfotipos, muchos holotipos que quisiéramos empezar a enviar a diferentes museos internacionales para que tengan esta nueva especie. Entonces, pues también ahí se necesitan permisos y pagos.
Pues con esta última exposición damos por terminada esta rueda de prensa en la que nos anunciaron el descubrimiento científico de este molusco, de las pocas especies que pueden vivir flotando en la columna del mar, que ya nos hablaron de él extensamente. Muchas gracias a nuestros especialistas del Centro Universitario de la Costa Sur, del Centro Universitario de la Costa, por habernos compartido este descubrimiento científico. Muchas gracias a ustedes por la difusión que hagan de este hallazgo. A todos les deseamos que tengan un excelente miércoles. Muy buenas tardes.